Primer libro de Reyes, capítulo 7, verso 9. Vamos a leer juntos al contar 3. Tengan abiertas sus Biblias luego allí. Vamos a reflexionar en lo que Dios quiere decirnos hoy, en ese pasaje. Primer libro de Reyes 7, 9, 1, 2 y 3. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. Inclinemos rostros una vez más. Amado Dios, háblanos en este día. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es el aliciente que necesitamos, pero también es la vara correctora muchas veces para nosotros. Gracias, Señor, por habernos dejado tu palabra. Háblanos de acuerdo a nuestra necesidad, que salgamos diferentes, Señor, a como hemos entrado, porque tu palabra ha permeado nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Edificación a la sombra de Dios. O podríamos decir edificación a la sombra del templo de Dios también. Es triste ver, hermanos, hoy en día a diferentes tipos de personas edificando o construyendo sus vidas lejos de los fundamentos y de los planes divinos. Lamentablemente, las personas están edificando sus vidas en cosas sin valor, pensando que ahí van a estar bien fuertes, inconmovibles, pero si es cosas que están lejos de Dios, es algo superfluo, algo vano, algo superficial. Algunos, por ejemplo, están edificando sus vidas en el dinero. Piensan que si tienen dinero, una buena cuenta en el banco y ganan buen dinero, van a tener sus vidas hechas. Ya no hay necesidad de nada más. Y dice la palabra que el amor al dinero es el principio de todos los males. No está diciendo que no hay que tener dinero. Todos necesitamos dinero. Pero el amor al dinero es el problema. Cuando pensamos que el dinero lo es todo y pensamos que una vez que estamos bien económicamente ya se acabaron todos los problemas y todo está resuelto y nuestra vida está resuelta, y no es así, porque es algo superficial. Otros están edificando sus vidas en la fama. Piensan que si son reconocidos, si son aclamados, si son importantes para otros, eso les da la realización de la vida. Y si no alcanzan eso, luchan por ser reconocidos y creen que eso es suficiente para mantener su vida fundamentada. Otra vez, es superficial. Otros están fabricando sus vidas sobre las emociones. Y hoy en día vivimos en la época llamada del posmodernismo. El posmodernismo es que las personas de hoy en día piensan que todo es emocional, todo lo que les trae gratificación instantánea, eso es bueno. Estamos en la era de lo desechable. Me presentan algo, me hace emocionar, eso me da gratificación, y ahí, si tengo emociones constantes y gratificación instantánea, ahí fundamento mi vida, otra vez, eso es superficial. Los que venimos de otras décadas, no tan atrás, por supuesto, no estábamos envueltos en este ambiente del posmodernismo. Había como más conciencia de fundamentar la vida en principios, en lo esencial, en lo divino. Hoy en día, chicos y grandes, por el mundo en que vivimos, piensan que todo es, si no me da emoción, si no me da gratificación momentánea, no sirve. Y basan su vida en eso. Otra vez, es superficial. Otros están basando su vida en el placer carnal. piensan que si dan satisfacción a sus deseos carnales, eso les hace vivir y tienen un sentido de vida. Otra vez, es vano porque el placer carnal demora un momento, pero después queda vacía el alma, el espíritu. Y estamos hablando de placer carnal en todo sentido, sexual, alimenticio, etc. Y es parte también del posmodernismo. Otra vez, es superficial, porque lo que nos da placer momentáneo o los placeres de este mundo son vanos. Otros están fundamentando su vida en el poder, cualquiera sea, político, poder económico, poder social, influencia en otras personas, etc. Otra vez, cuando ya no tienen poder, se les acaba todo, es superficial. Otros están fundamentando su vida en la vanidad física. Y hoy en día vivimos la época, también parte del posmodernismo, donde se ha endiosado el cuerpo humano, la vanidad física. Y los gimnasios están llenos, y los dietistas están llenas sus oficinas, y los manicures y las tiendas donde hay manicure y pedicure y todo terminado en yur, también están llenas. También los doctores que hacen cirugía plástica y que reducen y aumentan por acá y por allá, están llenos. Pero todo es vanidad, vanidad física, superficial, superfluo. No tiene valor porque se acaba la belleza física. ¿Sí o no? Y algunos piensan que teniendo un cuerpo esbelto, ¿verdad? Eso es todo. Y no, todo se va a acabar. Como dicen por ahí, todo se va a comer el gusano, ¿verdad? Todo se va a acabar, es vano. Ahora, no estoy en contra de que vayan al gimnasio, por supuesto, hay que hacerlo. No estoy en contra de que vayan al dietista y hagan una dieta. Sí estoy en contra de los que se hacen cirugía plástica, pero eso es personal. No estoy en contra de que vayan a embellecerse las uñas, qué sé yo, y van ahí y se gastan no sé cuántos millones de dólares, no millones, ¿verdad? Cientos de dólares en peinados y todo eso. Pero si están basando su vida y creen que eso es lo más importante, eso es vano. Otros están basando su vida en vanidades intelectuales. Es decir, mientras más aprenden, mientras más estudios, mientras más títulos alcanzan, le da realización de la vida y eso es todo. Otra vez, eso es vano y superfluo. Otra vez, tampoco estoy en contra de que se estudie. Hay que estudiar y sacar todas las carreras, todos los títulos posibles, claro que sí. Pero si basamos nuestra vida solo en eso, no sirve de mucho. Eso también se termina. Pero hermanos, lo más triste de todo esto es que se puede ver lo mismo en muchos de los que se llaman cristianos. Pensando en todo lo superficial y que eso es la vida. Y fundamentan su vida en el dinero, en la fama, en el placer, en las vanidades. Y entonces, por eso digo, entre comillas, cristiano, porque no tienen un fundamento sólido. ¿Cuál es nuestro fundamento? Dice la alabanza que edifiquemos nuestra vida sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesús. Cuando nuestra vida está edificada sobre la roca, sobre Jesús, sobre Dios, sobre la palabra de Dios, entonces nada nos va a conmover. Lo demás es parte, pero no el esencial, no lo fundamental. El rey Salomón, por lo menos en una buena parte de su vida, supo levantar edificaciones a la sombra del templo. Y sabemos que el templo representa la casa de Dios y la presencia de Dios. Y en otras palabras, el templo representa a Dios mismo. ¿Cómo le llamamos a este edificio nosotros? La casa de Dios. ¿Usted puede concientizar en esa frase? La casa de Dios. O sea, no es aquí donde vive el pastor. Esta es la casa de Dios. Este es el templo. Representa la presencia de Dios. Concienticemos en eso. Salomón edificó varios edificios, valga la redundancia, relacionados o en el mismo terreno a la sombra de el templo. Primero hizo el templo y después edificó los pórticos, la casa del bosque, el palacio donde él vivía, casa de la hija del faraón, etc. Tuvo gran acierto Salomón de edificar en primer lugar el templo. ¿En cuántos años edificó el templo? En 7 años. Reconociendo que todo lo demás, todo el resto de la vida de la nación y de la vida personal debía girar o debía estar en el mismo terreno de Dios y debía estar en la sombra del templo de Dios, bajo la sombra de Dios. Cuando la vida del templo, donde está Dios, rige el resto de las áreas de la vida, entonces vale la pena vivir, porque ese es el propósito de Dios. ¿Qué tipo de edificaciones realizó Salomón a la sombra del templo de Dios? ¿Qué representan las edificaciones que construyó Salomón para nosotros hoy? ¿Qué lugar debe tener Dios en la edificación de nuestras vidas? ¿Estamos edificando nuestras vidas a la sombra de Dios o del templo de Dios? Este pasaje bíblico, acá en Primero de Reyes 7, del 1 al 12, nos presenta 4 áreas claves de nuestra vida que debemos edificarlas a la sombra del templo de Dios, a la sombra de Dios. ¿Cuál es la primera área? Volvamos a leer allí en primer libro de Reyes, capítulo 7, el versículo 1. Dice así: después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. ¿Cuál es la primera área de nuestra vida que debemos edificarla a la sombra del templo de Dios? La primera área es la vida personal, el área personal. Mi relación personal con la casa de Dios, con el templo. Salomón primero construyó el templo de Dios y luego dice que hizo su propia casa. ¿En cuántos años construyó el templo? En 7 años. ¿Y en cuántos años construyó su casa? En 13 años. ¿Qué fue lo que construyó primero, el templo o su casa? El templo. Eso demuestra que Salomón no tenía prisa en construir su propia casa, su palacio, pero sí tenía prisa en construir el templo. Le llevó 7 años y parece para nosotros mucho. Pero 7 años porque hizo una maravilla de templo. Le puso todas las paredes de oro. ¿Cómo sería ver ese templo en ese entonces? Y cada utensilio del templo, cada mobiliario, también de metales preciosos, oro, bronce, etc. No fue tan importante su casa, que era el palacio, más que el templo. El templo, estaba diciendo Salomón, construyó un palacio muy lindo donde él iba a morar. Pero primero hizo el templo. Y bajo la sombra del templo, estaba diciendo él, el templo de Dios que representa a Dios va a gobernar y dirigir mi vida. Pregunto, mis hermanos, ¿estamos dejando que Dios gobierne nuestras vidas personales? ¿Estamos poniendo a Dios en primer lugar? ¿Mi relación personal con Él estamos poniéndola en primer lugar? ¿Mi vida espiritual estoy poniéndola en primer lugar en relación a Dios y al templo de Dios? La propia casa de Salomón representa su vida personal, la cual él pretendía edificarla bajo la sombra del templo de Dios. Eso nos enseña a nosotros que debemos edificar nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, nuestra relación a la sombra del templo de Dios. Todo lo espiritual que surge de aquí, de la casa de Dios, del templo de Dios, debería regir nuestra vida personal. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Estamos dejando que el templo, que la casa de Dios rija nuestra vida personal? ¿O estamos diciendo, yo hago con mi vida lo que bien me parece? Y me gobierno a mí mismo. Me llamo cristiano, pero me gobierno a mí mismo. Lo que se dice en la casa, lo que se lee de Dios en la casa de Dios, en lo que se lee en su palabra. Si en realidad soy cristiano, debería decir, bueno, Dios en su casa, a través de su palabra, me dice tal cosa. Y eso afecta mi vida personal. Entonces voy a dejar dirigir mi vida bajo la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, que es predicada, enseñada, cantada en la casa de Dios. Nuestra vida personal no se edificará correctamente si no estamos bajo la sombra del templo de Dios. Reflexionemos, hermanos, ¿estamos edificando nuestra vida personal a la sombra del templo de Dios? ¿O estamos dejando en segundo lugar, primero mi vida, primero mis propósitos, primero mis intereses, y después lo que diga Dios y lo que se enseñe de Dios en su casa? Tenemos que pensar si estamos realmente dándole el lugar al templo de Dios en nuestra vida personal. No pensemos solo en el edificio. No pensemos que solamente el hecho de que el pastor viva aquí en el segundo piso. Pensemos que aquí está Dios. Y que Dios nos dice a través de su palabra cómo dirigir nuestra vida personal. Todo lo que sea nuestra vida personal, mi relación personal con Dios, debe ser regida por su palabra que es enseñada en la casa de Dios. Analicemos cómo estamos en ese sentido. Si estamos dejando que nuestro ego vaya por encima y diciendo, no, yo hago lo que quiero y lo que estimo correcto y después lo que se haga en la casa del Señor. ¿Cómo era la vida en ese entonces? ¿Qué pretendía el rey Salomón? Justamente que él no iba a ser un buen rey si no se dejaba dirigir por la casa de Dios, por el templo. Lo que ahí se hacía, todo lo que se ofrecía allí, era justamente para que él estara percibido de las cosas de Dios, y por eso fue un buen rey, una buena persona, el hombre más sabio de la tierra, etc. Estamos fundamentando nuestra vida personal bajo la sombra del templo de Dios. Hay que preguntarnos. Segunda área, versículos del 2 al 5. Ahí mismo en primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 2. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre cuatro hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había tres hileras de ventanas, una ventana contra la otra en tres hileras. Y el 5 dice, todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en tres hileras. Esa era la casa del bosque del Líbano. Otra vez a la sombra del templo. Se edificó más bien a la sombra del templo. Salomón primero construyó el templo de Dios y luego la casa del bosque del Líbano. ¿Por qué se llamaba casa del bosque del Líbano? No porque estaba edificada en el Líbano. El Líbano estaba más distante, en otro lugar. Pero esta casa estaba en Jerusalén, en el monte Sión. Se llamaba casa del bosque del Líbano porque los materiales con los que construyeron estas casas fueron traídas desde el Líbano. Por eso se llamaba la casa del bosque del Líbano. De los grandes bosques del Líbano traían toda la madera para las edificaciones. Y esta fue una de las más grandes edificaciones que Salomón hizo. 45 metros por 23 metros. La segunda área clave de nuestra vida que debemos edificarla a la sombra del templo es el área económica. El área económica. ¿Qué guardaba Salomón en la casa del bosque del Líbano? Justamente ahí guardaba los tesoros del reino. Ahí guardaba los tesoros del reino y el armamento militar. Entonces eso hablaba del poderío económico y militar que tenía el rey Salomón. Más adelante vamos a tocar sobre las riquezas del rey Salomón. Por algo llegó a ser el hombre más rico que ha existido de mucho tiempo. Dicen los estudiosos hoy en día que Salomón, ni siquiera reuniendo a los 10 billonarios que hay hoy en día, igualan a la riqueza de Salomón. ¿Qué le parece? Cada día le traían kilos, quintales de oro. ¿Y dónde guardaba Salomón? En la casa del bosque del Líbano. Y ahí también guardaba el arsenal militar. Por eso decimos que nosotros debemos fundamentar nuestra área económica, nuestra vida económica, a la sombra del templo de Dios. De nada servía todo el armamento que estaba ahí. De nada servía todo el oro que estaba allí y las riquezas que estaban ahí si no estaba dirigido a administrárselo bajo la sombra del templo de Dios. Salomón pidió solo una cosa a Dios cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué le pidió Salomón? Sabiduría. Y Dios le dijo, muy bien, ya que tú me has pedido sabiduría, no solo te voy a dar sabiduría, sino que más. Vas a ser el hombre más famoso que jamás haya existido. Y vas a tener la riqueza que nadie podrá tener. Y justamente se estaba cumpliendo. Y vamos a ver más adelante que se cumple justamente. Y ahí se guardaba todo el tesoro del reino. ¿Qué nos enseña eso a nosotros, mis hermanos? Que debemos edificar nuestra vida económica. Nuestra vida económica y también nuestra vida de poderío humano, nuestras fuerzas tienen que estar edificadas bajo la sombra del templo de Dios. La espiritualidad que se desprende del templo de Dios debería regir toda nuestra vida económica y todo nuestro poderío humano, nuestras fortalezas humanas de los cristianos auténticos. Nuestra vida económica no se edificará correctamente si no está bajo la sombra del templo de Dios. Ahora, ¿cómo estamos en esta área? ¿Estamos edificando nuestro tesoro, nuestra economía bajo la sombra del templo de Dios? ¿O estamos diciendo, bueno, está bien mi vida personal y espiritual, está bien, la dejo que el templo de Dios dirija, pero la parte económica y la parte de mis fuerzas humanas, eso sí no. Saben que justamente esta casa representa a dos aspectos muy difíciles para el ser humano. ponernos a los pies de Cristo. La una es nuestro ego, nuestro orgullo, porque el arsenal militar representa el orgullo nacional. ¿Verdad que es difícil cuando Dios nos dice, esto está mal y esto es lo que hay que hacer de acuerdo a la palabra de Dios? Pero cuando alguien, cuando nos toca algo que no nos gusta dejar, ponemos nuestros peros, ¿cierto? Cuando toca nuestro orgullo, ahí, hasta ahí nomás llegaste el Señor. Y la otra área es cuando toca nuestro bolsillo, nuestra cartera, nuestra billetera. La billetera es más pequeña, ¿no? Las carteras son más grandes, entran más. Todo está bien, que la casa de Dios dirija mi vida espiritual, sí, pero no se metan con mi billetera sagrada. Y a veces dejamos que la vida económica sea regida por mis pensamientos, o porque lo que nos dicen en YouTube, o por lo que nos dicen en otra iglesia, o porque lo nos dicen los compañeros de trabajo, o por lo que dicen otros cristianos. No, no diezmes, ¿para qué vas a diezmar? ¿Han oído frasecitas como esas? Cuando nuestra vida económica está dejándose regir por otros principios, vamos a terminar mal. Cuando nuestra vida económica, nuestro ego personal se deja regir por el templo de Dios, entonces estamos bien fundamentados. Toda nuestra vida tiene que estar bajo la sombra del templo de Dios. La vida personal y la vida económica y de poder. Vamos con la tercera área. Versículos 6 y 7. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Dice el 7, hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Le gustaba el cedro a Salomón y el oro, ¿verdad? ¿Dónde está este edificio? El pórtico del trono y el pórtico de las columnas estaban ahí mismo, y era el pórtico donde Salomón juzgaba a la nación. Otra vez fue edificado a la sombra del templo de Dios, en el mismo terreno de Dios. Nada se escapaba de todas las áreas de la vida a que Dios dirigiera su vida y todo iría bien. Pero cuando una de esas áreas la ponemos en otro terreno, va mal. Nuestra vida económica tiene que ser bajo la sombra del templo de Dios. Nuestra vida personal, espiritual, bajo la sombra del templo de Dios. Y la tercera área clave de nuestra vida, que debemos ponerla bajo la sombra, edificarla bajo la sombra del templo de Dios, es el área laboral. Salomón primero construyó el templo, luego construyó el pórtico de columnas, o el del trono, o el del juicio, que es el mismo. Una de las tareas que competía al rey era la de atender los asuntos del reino y de juzgar. O sea que gran parte de la vida Salomón la pasaba aquí, en el pórtico del trono. En su palacio, poco. Pero aquí era donde se hacía su trabajo, el área laboral. Es decir, Salomón atendía al pueblo en ese edificio, daba audiencias y juzgaba con la sabiduría sobrenatural que Dios le había dado. Tanta gente que venía donde él y cada juicio que él hacía, lo hacía bien. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo bajo la sombra del templo de Dios. Este pórtico representa la vida laboral, y hay que también edificar nuestra vida laboral a la sombra del templo de Dios. La espiritualidad que se desprende del templo debería regir nuestra vida laboral. y social que tiene que ver con lo que nos relacionamos. Nuestra vida laboral no se edificará correctamente si no está bajo la sombra del templo de Dios. Y en el video que vimos, si ustedes recordarán, una parte decía que es una trampa del enemigo cuando dejamos que el trabajo quite el tiempo que debemos darle a Dios en su templo. Cosa seria. Gracias a Dios por ustedes que están acá. Pero hay otros hermanos que no están acá porque los jefes no les dan permiso para venir a la iglesia y tienen que trabajar domingo. Yo les he dicho a muchos hermanos que están acá que deben dar un paso de fe y deben decir a sus jefes: yo soy cristiano, directo. Yo soy cristiano. Y yo el domingo no trabajo. Háganme trabajar de lunes a sábado. Pero el domingo no trabajo porque el domingo es el día del Señor y voy a su casa. El trabajo no rige mi vida, sino el templo rige mi vida. Y el jefe le va a decir: entonces te voy a despedir. Muy bien, gracias, me voy. Y Dios le va a abrir una mejor puerta y le va a dejar el día domingo para que le dedique al Señor. Si usted es un buen trabajador, si usted es honesto, si usted trabaja a la hora que hay que trabajar y sale a la hora que hay que salir, es esforzado en su trabajo, el jefe va a decir: no, yo no le quiero perder a este, le voy a dar el domingo. Y si me pide el miércoles, también le voy a dar el miércoles. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos dejando que el templo de Dios rija mi vida laboral y no lo contrario. Y muchas veces, hermanos, estamos también dejando que la parte social rija nuestra vida. ¿Por qué no decirle a la persona que viene donde nosotros, aquel familiar: sabes qué, hoy te, el sábado le llaman, ¿no? Dice: te invito para mañana, tenemos una fiesta a las 11. ¿Por qué no le decimos a ese familiar: sabes qué, muchas gracias por tu invitación, pero tengo una cita más importante? Tengo una cita con mi Dios en su casa. A la una yo salgo y a la una vengo directo a comer solamente. ¿Qué le parece? ¿Por qué no le damos a la cita de Dios la importancia que se merece nuestro Creador? ¿Qué tal sea usted? Usted hace una cita con alguien y se quedamos, entonces nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Llega a las 5, usted sentado ahí esperando. No llega la otra persona. ¿Cómo se siente usted? Ya comienza a echar chispas por todo lado. ¿Cómo es posible que me deje plantado? ¿Qué sé yo que se ha creído? ¿Qué pensará Dios? Porque Él ha hecho una cita con nosotros. El día mío es el domingo. Es mi día para ir a mi casa. Tenemos una cita, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá Dios cuando dice: ah, no, no puedo ir porque me invitaron y me salió otro compromiso? Yo no entiendo esos compromisos, ¿no? ¿Compromiso con quién? ¿Con el vecino, con el familiar? Más importante que con el compromiso con Dios. Aunque con Dios no es un compromiso, sino es un privilegio estar aquí en la casa del Señor. ¿Cómo se sentirá Dios? Realmente, si yo me siento mal, ¿cómo se sentirá Dios? De no llegar a la cita con Él. Si nuestra vida laboral y social se rige por la vida del templo de Dios, todo sale bien. Vamos a estar siempre victoriosos, bien fundamentados. Nada nos va a conmover. Siempre Dios será lo primero. Siempre Él dirigirá nuestra vida en todo sentido. Y vamos con la cuarta área. Versículo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 8. Y la casa que él moraba en el otro atrio, dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Está hablando del palacio donde él hizo. Y ahora viene la otra. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Otra vez, bajo la sombra del templo de Dios. El templo regía toda la vida de la nación, toda. Y cuando Dios es tomado en primer lugar y dirige todas las áreas de nuestra vida, hermanos, vamos a irnos con Él al final de los tiempos. Nuestra vida estará bien fundamentada. Nada nos va a conmover. La cuarta área clave en nuestras vidas, que debemos edificarla a la sombra del templo de Dios, es el área matrimonial familiar. Salomón primero construyó el templo de Dios y luego construyó la casa para la hija de Faraón. ¿Quién era esta mujer? La esposa oficial de él. La mujer oficial, la mujer del momento, ¿verdad? Ya veremos más adelante por qué es que tuvo tantas mujeres este hombre, ¿no? Pero en ese momento la mujer oficial era la hija del faraón. Y ahí en la casa de la hija del faraón, en la casa de su mujer, ella vivía con su corte o estaba con su corte, los hijos, los sirvientes y muy probablemente las otras esposas y concubinas del rey Salomón. En ese entonces, pues ustedes sabían, se permitía esta situación y ya lo veremos más adelante. Lo que ahora queremos resaltar es que también su situación familiar con su pareja y situación familiar también estaba edificada a la sombra del templo de Dios. Por supuesto, a futuro, los matrimonios de Salomón con mujeres paganas iban a traer su ruina. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia a los cristianos, a los solteros? No os unáis en yugo desigual, porque van a terminar llevándolos al mundo. Algunos dicen, no, ya cuando me acepte a mí, va a aceptar a Cristo también. ¿Será que sucede así? Falso de falsedad completa. Hay que orar para que Dios le dé una cristiana, un cristiano, y así usted no se pierda, porque está dejando regir su vida a la sombra de Dios. Su vida personal, matrimonial, familiar, tiene que ser edificada a la sombra del templo de Dios. La espiritualidad que se desprende del templo de Dios debe regir nuestra vida matrimonial y familiar. No los consejos del compañero de trabajo. No los consejos de la suegra o el suegro o la nuera y el qué sé yo, toda tanta familia por ahí. A veces dejamos, a ver qué dice mi papá, qué dice mi mamá, qué dice mi suegro, mi suegra, qué dice mi vecina, qué dice el hermanito, la hermanita. No. ¿Qué dice la palabra de Dios que se proclama aquí en el templo para llevar una vida matrimonial y familiar acorde a los principios de Dios? Cuando estamos fundamentando nuestra vida matrimonial y familiar a la sombra del templo de Dios, de todo lo que se hace aquí en la casa del Señor, entonces nada nos va a conmover. Y vamos a seguir hasta el final, como dice la Biblia, hasta que la muerte nos separe y nuestros hijos estarán en el camino del Señor. A los papás que tienen niños pequeños, tráiganlos al templo. Ah, es que llora. No importa que llore, tráiganlo. Mientras más viene, más y más se va a ir acostumbrando, pero más que eso va a ir recibiendo la palabra de Dios que va a ir transformando su vida. Y a futuro va a ser un hombre y una mujer de bien. Han venido niños que los papás casi se dan por vencidos. No, es que llora mucho, no. Y le hemos dicho, mi esposa les ha dicho, no, sígale trayendo. Acá vamos a tenerle paciencia. Y al pasar el tiempo, ahora ya no quieren salir de esa lacuna. Y con niños más grandes también. Cuando ya son adolescentes y jóvenes, no les podemos obligar a venir, ¿verdad? Cuando son niños, tráigalo a la fuerza, ¿verdad? Que aprenda. Cuando ya son adolescentes y jóvenes, oren por él de rodillas. todos los días para que Dios toque su corazón y que también ame la casa de Dios y quiera venir a la casa del Señor. Cada edificio que hizo Salomón lo construyó con los mejores materiales. Nosotros tenemos que edificar nuestras vidas con los mejores materiales y edificar cada área de nuestra vida bajo la sombra del templo de Dios. Miren con qué materiales hizo estos edificios, versículo 9. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, nada de baratito. Piedras costosas. La palabra de Dios es un tesoro. Vamos a edificar nuestras vidas con el mejor material, la palabra. Cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, nada barato, piedras grandes. Imagínese una esmeralda, imagínese una piedra de cobre, de bronce, una piedra de oro. Dice, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. Versículo 11, de ahí hacia arriba eran también piedras costosas, todo, labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y asimismo también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Todo, el atrio era el patio, ¿no? Todo otra vez bajo la sombra del templo de Dios. Cada área de nuestra vida, hermanos, debemos edificarla con los mejores materiales. ¿Cuál es el mejor material para edificar nuestras vidas? La palabra de Dios. Y todas las disciplinas espirituales. Oración. Amén. ¿Qué más? Ayuno. Por lo menos 3 dijeron ayuno. ¿Qué más? Oración. Adoración. Alabanza. La asistencia aquí a la casa de Dios. Vigilias, cuando hay vigilias. Todo eso, hermanos, todos esos materiales son costosos, nos cuestan, pero es un buen material para edificar nuestras vidas a la sombra del templo de Dios. Nuestra vida personal debe edificarse bajo la sombra del templo de Dios. Nuestra vida económica debe edificarse bajo la sombra del templo de Dios. Nuestra vida laboral debe edificarse bajo la sombra del templo de Dios, y nuestra vida matrimonial familiar debe edificarse a la sombra del templo de Dios. Ojalá, mis hermanos, toda nuestra vida, todas nuestras agendas se puedan regir bajo la sombra del templo de Dios, bajo la sombra de Dios. No es mi agenda tapa la agenda del templo de Dios. No, hermanos, lo que sucede aquí debe regir toda nuestra vida. Porque aquí les enseñamos cómo dirigir bien su parte personal, familiar, espiritual, la parte económica, la parte laboral. Todo lo que pasa aquí debe regir nuestra vida hacia afuera. Entonces vamos a estar bien fundamentados. Todo bajo la sombra del templo de Dios. Preguntémonos, ¿estamos edificando nuestras vidas en todas estas áreas, bajo la sombra del templo de Dios? ¿O estamos haciendo prevalecer nuestros pensamientos, nuestras propias edificaciones? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a edificar nuestra vida a la sombra de su templo, a la sombra de Él mismo como Dios nuestro. Gracias a Dios. Aquí está su presencia en medio de nosotros. Al contemplar la santidad, dice, somos transformados. Porque cuando venimos acá en realidad somos transformados. Como sus hijos, como lo que Él quiere que seamos. Al mirar la santidad y la majestad de Dios, dice esta alabanza, de gloria en gloria, Cámbianos, Jesús. Incline su rostro. Padre celestial, llena este lugar con tu gloria, con tu presencia. Permítenos revisarnos en este momento y ver, Señor, si nuestra vida personal y familiar, nuestra vida económica, nuestra vida espiritual, nuestra vida laboral, nuestra vida social, nuestra vida matrimonial, está dejándose dirigir por tu templo y todo lo que se hace aquí. Ayúdanos, Señor, a corregir si es necesario corregir, a reenfocar nuestra vida y a dejar que tú gobiernes todas las áreas de nuestra vida. Seguimos orando, y si usted, hermano, tiene necesidad de pedirle a Jesús su ayuda para alguna de estas áreas, someterla al Señor que nos cuesta, ¿por qué no levanta su mano en señal de decir, Señor, y necesito arreglar alguna de estas áreas contigo? Amén, 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 amén. Pueden bajar su mano. Señor, manos se han levantado en demostración de que necesitamos tu ayuda a arreglar alguna de las áreas que hoy hemos hablado. Permítenos poner esa área, Señor, que tal vez nos cuesta, bajo la sombra de Dios, bajo la sombra de tu templo, Señor. Te entregamos, nos humillamos, te pedimos perdón, porque muchas veces hacemos prevalecer nuestra agenda, hacemos prevalecer nuestros pensamientos, hacemos prevalecer, Señor, lo que otros dicen a lo que tú dices. Y hoy, Señor, a través de tu palabra nos ha enseñado que estas edificaciones por algo fueron edificadas allá, y justamente porque ese hombre de ti, Señor, Salomón, en gran parte de su vida te puso a ti en primer lugar, y todo era dirigido en base a lo que acontecía allá en el templo. Danos la fuerza, Señor, para cambiar. Danos la fuerza, Señor, para decir no a las insinuaciones del enemigo y para someternos más a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.